Tengo un egresado de la Facultad de Medicina Pública que trabaja en cirugía estética en Miami. Es poco el aporte a la sociedad que está haciendo. Y puedo tener un egresado de la Facultad de Medicina del CLAE comprometido con la medicina social en este país, y a pesar de haber sido formado en una institución privada, su fin es social. Eso lo dijo Cristóbal Buarque, asesor de Lula, ministro de Educación de Brasil, y creo que es una discusión que el Uruguay debería darse más profundamente.
El tiempo se nos está yendo y, por ejemplo, dice uno de los oyentes, habría que resaltar la contribución del CLAE a la educación en derechos humanos. También habría que resaltar el papel de los cuadernos del CLAE, toda una institución en el ambiente académico uruguayo y no solo uruguayo. ¿Qué son los cuadernos, Romeo?
Bueno, los cuadernos son una revista de ciencias sociales. El CLAE la ha publicado desde su propio origen. El número primero salió en el año 1957, año de fundación del CLAE. Era, también desde su primer número, una revista bilingüe en castellano y en portugués, justamente por aquella vocación latinoamericana de la que hablábamos antes. La primera época de los cuadernos va del 57 al 66, y hay una segunda época que llega a nuestros días, que arranca en el año 1973. Si bien disimulaba, por las circunstancias notorias, porque estábamos en dictadura, la condición de revista periódica, y se publicaban cuadernos monotemáticos, monográficos. Pero del año 1976 a la fecha es una publicación que tiene todas las características de una revista de ciencias sociales que se difunde en el país y mucho fuera del país, y no solo en América Latina. Cantidad de bibliotecas universitarias, especialmente de Europa y de Estados Unidos, la tienen.
Tendríamos que seguir charlando un buen rato, pero como ya se viene la tertulia, me gustaría que en todo caso finalizáramos hablando a propósito del futuro. ¿Por dónde vienen los principales planes que ustedes ya tienen en la mano para los próximos años del CLAE?
Más universidad, más actividad universitaria. Vamos a seguir profundizando en la actividad universitaria del CLAE en los campos de la innovación, más investigación y más trabajo social, que es un capítulo del que no hemos hablado, pero que todos los días decenas y decenas de trabajadores sociales del CLAE están en los barrios, están en el programa Trabajo por Uruguay, están en el Uruguay Profundo, en el Uruguay Rural, y permítame mandarle un saludo a la Escuela Cerro del Arbolito allá en Tacuarembó. Eso es el CLAE del futuro. Estamos próximos a lanzar el CLAE en línea, que es una nueva modalidad de formación a distancia, combinándolo con la presencial. Estamos desarrollando y convocando al concurso de jóvenes investigadores, su tercera edición, Juan Pablo Terra, porque apostamos también a la renovación generacional de la investigación con el apoyo del IRDC de Canadá.
La dinámica generacional obviamente es vital para cualquier institución, y estamos muy satisfechos de que el CLAE la haya logrado. Tuvo que proponerse lograr los relevos generacionales oportunos. De la generación de fundadores, muchos ya no están entre nosotros, pero hay otras generaciones y hay, afortunadamente, gente muy joven. De tal manera que en el CLAE, cursando sus diversas especializaciones, pero también trabajando en la intervención, en la investigación, en fin, en todas las facetas, en el apuntalamiento administrativo, hay gente muy joven. El futuro es también entonces este movimiento de incorporación de nuevas generaciones, cada una de las cuales va renovando al CLAE, porque entran activa y no pasivamente.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Nos han acompañado esta mañana el profesor Pablo Cayota, director general del CLAE, y el doctor Romeo Pérez, rector del Instituto Universitario CLAE. En esta, que es la semana de festejo por los 50 años, nuestras felicitaciones y la certeza de que vamos a poder seguir trabajando juntos, porque en estos 22 años que tienen perspectiva, tantas veces hemos contado con la cooperación de ustedes en distintos aspectos del programa, así que nos seguiremos viendo.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Saludos a quienes nos acompañan en esta mesa de lunes. Daniel Violeta Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Conrado Connie Hughes.
¿Qué tal, Emiliano?
Tú eres Albi Violeta.
No, Albi Violeta, claro,
de Fénix.
Del Centro Atlético.
Empataste con Danubio.
Empatamos con Danubio, no está tan mal.
El rey de los empates.
No, y ahora sigo las divisiones inferiores porque la salud de esos chicos está a cargo de mi hijo homónimo.
Leonardo Costa, futboleramente hablando, ¿qué?
Peñarol.
Entonces, bueno.
Hay mucho para hablar.
No, dejémosla ahí. Y saludo a la cuarta voz de esta tertulia hoy, la profesora Ana Ribeiro, a quien reincorporamos después de tanto tiempo. Buen día, Ana.
Buen día a todos.
Has estado en otro tipo de mesas hasta ahora, te has llevado muy bien hasta ahora con la de los viernes.
Vamos a ver si sobrevivo acá.
Vamos a ver cómo te tratan.
En esta jaula de leones, a ver cómo me va.
Ayer finalmente se produjo esa promocionada manifestación de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, Fray Bento, procurando llegar a la puerta misma de la planta de celulosa de Bodnia, que está cerca de su inauguración allí en Fray Bento. La jornada transcurrió con normalidad, no se produjeron hechos de violencia de ningún tipo. Sí tuvo lugar, bastante más tarde de lo anunciado, el acto que consistió en la lectura de una proclama que estuvo a cargo de una de las militantes entrerrianas, Ana Costa.
Nos indigna profundamente y le hace mucho daño a la unidad por la que pelea asesino nuestro Latinoamérica que el gobierno del señor Tabaré Paz que privilegie los intereses de una multinacional que atemorice al pueblo uruguayo desplegando dispositivos de seguridad como si nosotros fuéramos agresivos y violentos. El pueblo de Gualeguaychú es pacífico. La violencia, la agresión y la invasión la produce Bosnia en nuestra región. Por eso, una vez más, que si no fuera Bosnia, vuelvan piratas a Finlandia. Responsabilizamos también al gobierno del presidente Néstor Kirchner, quien ha sido el gran dilatador de este conflicto provocado.
¿Con qué sensaciones salieron ustedes después del domingo?
Un poco contradictorio, ¿no? Porque me parece que a nadie le debe caer simpático que un grupo de extranjeros, vamos a decirlo así, yo no me siento muy extranjero con respecto a los argentinos, pero bueno, ingrese al país de uno a manifestarse. Sin embargo, por otro lado, que todo haya salido bien, que el operativo de control de migración y aduana, más el operativo policial que pretendía, bueno, asegurar la tranquilidad en el lugar, haya funcionado correctamente y que se haya desarrollado pacíficamente, también da cierto orgullo en términos de, bueno, qué tolerante que es este país, que aún un grupo de extranjeros con, yo diría, el escaso derecho que les acude en la materia, de todos modos pueden entrar al país para hacer una manifestación, criticar al gobierno de este país. Por suerte el ambientalista también criticó al suyo, cosa de equilibrar, y en definitiva creo que el saldo es bueno en términos de la imagen del país.
Sí,
yo
sí,
creo
se corría, que se corría un riesgo serio y se terminó sorteando el inconveniente, ¿no?
Yo creo que estuvo muy bien contenido el energúmeno y digamos, el energúmeno que todos llevamos adentro, porque, digamos, uno podía alentar la idea de actuar de manera violenta, razones había de sobra, y sin embargo, bueno, creo que coincidieron varias cosas. Primero, el gobierno actuó con mucha prudencia, las medidas de seguridad eran razonables, las medidas de control aduanero vinieron mucho menos de lo que ellos esperaban, eso obviamente ayudó a que la cosa fuera pacífica, porque en vez de venir 4.000, como anunció el director de la orquesta de tango, resulta que solo vinieron 872, y 1.000 autos que iban a venir solo vinieron 200, y como los funcionarios de aduana con buen criterio dijeron, no, disculpe, esto no se puede entrar, y Y bueno, la gente protestaba, como dijo una vieja que me hizo mucha gracia, cuando venimos de turistas no nos hacen esto. Sí, señora, la tenemos clarita, ¿vio? Cuando usted venga de turista le vamos a dar otro recibimiento.
También cuando entras al estadio no te dejan entrar con ciertas cosas.
Pero además, mucho menos entraste al lugar de la hinchada del Defensor con una bandana que dice muera los tuertos, ¿no?
Una revisación policial que fue muy exhaustiva a cada uno de los vehículos y que de hecho terminó funcionando también como una amansadora, ¿no?
Absolutamente, digo, creo que eso fue
le fue bajando las revoluciones a los muchachos.
Yo no me quedé con una sensación de que seamos tan distintos. A mí me parece que hay unos nacionalismos exacerbados que en algún momento fue parte de la proclama, solo que se lo indicaron a Tabaré Vázquez como parte de las acusaciones en boca de la portavoz, la señora que leyó la proclama, que dijo exacerba o desata falsos nacionalismos. Y yo creo que deberíamos hacer un alto para pensar hasta dónde los nacionalismos ayer no se vieron todos en sus ropajes peores y mejores, porque yo, lejos de pensar como Daniel, bueno, sí, nos vimos tan pacíficos, tan civilizados, los dejamos entrar, que dicho sea de paso, es cierto, y eso es muy bueno para la solución del conflicto en el terreno del arbitraje, pese a que hasta ahora el escenario parecía de guerra. Entonces es un juego a nivel de relaciones internacionales muy curioso. Parece que estábamos esperando una guerra, porque así se anunció en los medios y se trabajó desde esa óptica, y sin embargo parece triunfar finalmente el arbitraje, porque la noticia segunda de ayer a la noche en todos los medios, ¿cuál era? Han avanzado las conversaciones con los Fernández. O sea, hay un Fernández de cada al lado del río, que representa además una instancia diplomática.
El lado argentino está lleno de Fernández.
Sí, claro.
Hay varios.
Va a ser presidenta Fernández.
Claro. Ahora, a mí me llamó la atención, y disculpen si veo cosas distintas, pero se supone que es la función de una mujer en esta tertulia.
No, se supone que es la función de cualquiera de los integrantes de la mesa discrepar.
A mí me pareció terrible cuando vi a Mónica Farro.
¡Eso fue fantástico!
Por favor, ¿puedes moderar tus impulsos? Lascivos, por completo. Con una remera ajustada, diciendo no a los gomones, y las letras estaban exactamente sobre una portentosa pechuga que uno no sabe si es natural o tiene algo de la artificiosidad.
Bastante gomón tiene.
Entonces, en este mundo en el cual cada uno usa indistintamente la palabra hermanos con recurrencia, pero también, y dejemos de ser falsos de una buena vez, nos llenamos la boca diciendo que somos hermanos, pero tenemos un antiporteñismo que confundimos con un antiargentinismo muy fuerte los uruguayos, y sin embargo los copiamos a veces mal. Yo ya sentí, acá los estamos
copiando. Exacto.
Entonces, yo sentí una distancia de proporción, pero un acercamiento en la modalidad con aquello cuando irrumpe en la cumbre la Miss Gualeguaychú, con poquísima ropa. Yo dije, ¿cuán distintos somos, no?
Está buena la pregunta,
Disculpa. Los caballeros se entusiasman con esas cosas. Porque yo vi a todos los que cruzaron frente a aquella portentosa humanidad de esta muchacha, que es absolutamente bonita y toda redondeada, ninguno decía ninguna consigna muy fuerte, sino que la sonrisa y así todo. Uno dijo, me pongo el tapaboca no por la contaminación, sino para contener la baba que se me cae mirándola. Entonces, magnífico,
es repugnante. Totalmente. Además, en el programa, en el plató, estaba Abigail, o sea, realmente recurrimos a todos los porteñismos y los desarmaron. Los tipos se sacaban fotos con Mónica Farro, fue extraordinario. El gran componedor fue Cacho de la Cruz ayer.
Leonardo, tú que estuviste en el gobierno, que fuiste prosecretario de la presidencia, bueno, que conoces la historia del proyecto de Boña casi desde el comienzo y que has seguido de cerca el conflicto, con esa visión de ex gobernante, ¿qué impresión tuviste de la
Desde el punto de vista del plano jurídico y del plano de lo que es cómo se debe conducir el Uruguay, del punto de vista de producir pruebas para un arbitraje espectacular. Creo que fue realmente, había gente muy crítica, aunque no había que dejarlos entrar, y yo era de los que decía, hay que dejarlos entrar porque reafirma la posición jurídica del Uruguay, en tanto y cuanto acá no hay cruce, corte en las fronteras, hay libre paso, etcétera, etcétera, lo cual realmente era un riesgo que corría el gobierno, pero el gobierno se manejó muy bien. Bernal demostró una vez más ser un hombre cauteloso, tranquilo, organizador de la cosa, las tres vallas que pusieron fueron correctas. El Uruguay se comportó desde ese punto de vista espectacularmente bien. Desde el otro punto de vista que decía Ana Ribeiro, comparto plenamente. Uruguay se está
tilinguizando, digamos, por utilizar la palabra. Cada vez estamos más tilingos. Hay una cuestión de falta de, o digamos, en vez de tomar lo bueno de los argentinos, que por suerte es mucho, estamos tomando lo peor. A mí me da vergüenza, la verdad, cómo se está frivolizando toda la cuestión, donde estamos en una especie de farándula de cuarta que se está generando. Y creo que eso no nos hace bien desde el punto de vista de la cultura del Uruguay. Ver niños, ver eso, la verdad que no es de las cosas más lindas desde el punto de vista de cuando estamos haciendo una protesta por el ambientalismo, los que creen en eso, y los otros que creemos en el derecho, creemos que tenemos derecho a hacerlo. Ahora, si en el medio se mete Cacho de la Cruz, estamos perdidos, ¿no?
Después hablamos de cómo ocurre esto en Uruguay. Ahora, yo quiero decir que este es un acto político argentino, capaz que en el sentido amplio del término, es decir, rioplatense. Y entonces está muy bien ir a frivolizarlo, desde el punto de vista de quienes fueron, es decir, de los productores y de la propia Modelo, que obviamente no solo aprovechó las cámaras del show del mediodía, sino todas las cámaras argentinas que estaban allí, cosa que le hará muy bien a su carrera. Sin embargo, acá, yo para defender un poco la relación entre medios y política en Uruguay, no van a ser joditas a los actos del PIT-CNT o a las manifestaciones por derechos humanos que son frecuentes y que ocurren en Montevideo. Cada cosa en su estilo. Los argentinos con su estilo en la política, la mezcla de la frivolidad, el jet set y los hechos políticos, para ellos es algo natural y yo creo que hacen bien quienes los aprovechan y de última frivolizan lo que ellos están acostumbrados a frivolizar, porque vos decís muy bien, los propios manifestantes estaban encantados con la presencia de CQC y con la presencia de una portentosa vedette.
Daniel, contra eso contrastaba Fray Bentos. Yo creo que eso hay que marcarlo. Uh-huh. Fray Bentos era pasible, como siempre, en esa cuestión tolerante. Entonces me pareció hasta una falta de respeto hacia Fray Bentos, sinceramente, hacia la gente de Fray Bentos que viene sufriendo estos cortes de ruta hace mucho tiempo.
La gente
y este punto no me gustó a mí.
Está bien. La gente de Fray Bentos se portó magníficamente bien, la verdad. Había desde temprano mensajes de oyentes diciendo que merecían un reconocimiento, una
cosa. Me parece importante. Sí.
Ahora, fíjate este otro mensaje que llega ahora de Mariano a través del 095-000-810 que dice: están confundiendo a la gente de Fray Bentos con la del resto del país. Recuerden lo que ocurrió cuando vinieron aquellos ambientalistas a Montevideo. Recuerden cuando estuvieron en la Plaza Independencia. La respuesta no fue la misma. Fue bastante menos civilizada.
Por eso
¿no?
quería marcar
Exacto.
el punto,
bueno, Mariano. Pero digo, todos hemos estado elogiosos y yo creo que hay mecanismos para quitar presión a los eventos. Y digo, lo dije completamente en chiste, pero de verdad me parece que la contribución a quitar presión a la entrada de los ambientalistas fue mirar por la televisión a Mónica Farro poniendo su humanidad frente, además reivindicando una cosa que los uruguayos habíamos visto con mucho desagrado y mucho disgusto, que había sido esa operación de dribbling entre gomones, en donde a mí me pareció, por lo menos, que nuestra prefectura naval había quedado, pese a las explicaciones que nos dio el encargado de Relaciones Públicas de la Armada, como que nos driblearon mal, o sea, nos gambetearon de una manera que quedamos como un poco bobos. Me pareció, esa fue la sensación que yo tuve, entre ver a los ambientalistas insultar a nuestro presidente el miércoles y lo de ayer, me parece que claramente ayer ganamos por goleada, literalmente.
Sí, Ana, hay espacio para algo más.
Sí, a mí me parece que en el fondo, si uno hace un balance distanciándose bastante, haciendo un esfuerzo como de subirse a una torre, lo que yo sentí fue que las cosas habían avanzado, no cometer el pecado de metonimia, o sea, juzgar el todo por las partes, ¿no? Ayer Fray Bentos fue una especie de microcosmos, pero en realidad, ¿qué significa esto en esa carrera por estructurar grandes vías de comunicación y una zona que funcione de verdad como una comunidad? Yo creo que algo del derecho comunitario está avanzando cuando no solamente los Fernández están conversando, sino cuando en esa instancia de conversación se ha decidido, que fue lo que a mí me llamó más la atención que la humanidad de la señorita Farro, que fue esto, se ha decidido que se retiren ya los políticos en esta instancia y que directamente entren a tallar los diplomáticos de carrera. Entonces, Fray Bentos está allí, o sea, suma millonaria ya está invertida y esa estructura gigantesca ya está en pie. Entonces, ¿qué queda de aquí en adelante? Yo creo que ver cómo se va a limar de una forma u otra el conflicto. No tiene sentido pensar, como dijo alguien ayer, no sé en qué medio de comunicación, van a cruzar todos los domingos. ¿Que alguien se lo puede imaginar?
Terminó, o sea,
ya está. Ya está. Yo creo que está encarrilado hacia alguna cosa. Puede todavía pasar algo, o sea, todo el mundo está muy alerta y está bien, pero yo creo que, insisto, el camino del arbitraje ha avanzado bastante.